Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Muy buenos días, qué placer llegando al mediodía porteño, destemplado como pocos, ¿no es cierto, Diego? ¿Cómo estás?
Qué martes otoñal. Hola, buenos días, Eduardo, y queridos amigos y amigas oyentes en Radio Cultura, una vez más, los cazadores de historias. ¿Qué tal?
Así es. Bien, bien, bien.
Con fresco.
Con fresco, con fresco. Sí, 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 sí.
Veníamos mal acostumbrados, una suerte de primavera otoñal que veníamos disfrutando los últimos martes, o las últimas semanas, vamos a decir. Y ya el fin de semana empezó a cambiar esto, ¿no? Empezó a cambiar el clima,
sí. Estamos más frescos. Yo siempre recuerdo ese cuadrito de Mafalda que empezaba a soplar el viento, y Miguelito, que tenía el optimismo del progreso, el hombre de izquierda, ¿no?, le dice a Mafalda: ¿será el país que se puso en marcha?
Miguelito, un personaje entrañable. A los amigos que nos quieran escribir, nos quieran mandar sus mensajes, el WhatsApp 11-55-77-11-92. 11-55-77-11-92 para recibir mensajes de nuestros amigos oyentes. Los vamos a estar mencionando y conversando con ustedes al aire.
Bueno, hoy tenemos una entrevista, ya la tenemos a nuestra...
¡Ah, qué bueno!
Nuestra futura reporteada, porque todavía no empezamos, así que...
Tanto Diego, se habla de la historia, de los usos de la historia en la política, en el presente, y cómo se habla del relato, ¿no? Vamos a hablar de una historiadora, con una historiadora, politóloga, profesora de la Universidad Torcuato Di Tella, viene de sacar un libro, tengo unas ganas de leerlo, estoy interesadísimo, Cristina y la Historia, y es Camila Perochena. Buenos días, Camila, Diego Barovero y Eduardo Lázari en Radio Cultura, Cazadores de Historias. ¿Cómo estás?
Hola, Diego y Eduardo, ¿cómo están? Muchas gracias.
¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Bueno, te hago una primera pregunta que tiene que ver con que ¿se usó siempre la historia o es una novedad de estos tiempos?
No es una novedad. Es muy común que los políticos usen la historia, hablen del pasado, no solo los políticos. Es decir, es muy común que personas que no son historiadores hablen y usen la historia en el espacio público. Pero lo que yo trato de mostrar en ese libro, que de todos los presidentes que hubo en la Argentina, por lo menos en el siglo XX diría, Cristina hace un uso político del pasado mucho más intenso que otros. ¿Y a qué me refiero con mucho más intenso? Bueno, por ejemplo, si vos escuchás todos los discursos de Cristina, bueno, si los lees, como hice yo para mi tesis de doctorado y para este libro, todos los discursos de Cristina Kirchner siendo presidenta, en el 51% ella habla de historia. Es decir, en uno de cada dos discursos hace referencia al pasado. Pero además se abrieron museos, se inauguraron monumentos, es decir, se hicieron diferentes cosas en relación con la historia en el espacio público. Entonces, por supuesto que no es una originalidad del kirchnerismo, por supuesto que muchos, y diría todos los políticos, hacen algún tipo de uso de la historia, pero sí me parece que acá la historia tiene un lugar político central a diferencia de otros gobiernos.
Qué bueno, ahí vas a un detalle. ¿Cuáles son los monumentos? Mira, pusiste sobre la mesa algo que uno no tiene demasiado presente. Apenas lo dijiste, me acordé del monumento de Juana Zurduy.
Pero claro, eso, contame. Exactamente. Bueno, monumentos de Juana Zurduy, pero también hay monumentos, por ejemplo, a Néstor Kirchner, que se relacionan con la propia memoria histórica del kirchnerismo, ¿no? Por supuesto que cuando digo inauguración de nuevos monumentos, estoy pensando básicamente en el de Juana Zurduy, que me parece que condensa una forma de pensar la historia del kirchnerismo, porque es un monumento por sustitución. ¿A qué me refiero por sustitución? Que para colocar el monumento de Juana Zurduy había que sacar la estatua de Colón.
Así es. Qué operativo. Que fue todo un operativo. ¿Perdón? Eso, larguísimo, un operativo duradero, complejo, hubo que trasladarlo a otro espacio. Fue muy largo ese proceso.
Pero más allá de la logística, simbólicamente reemplazar un monumento por otro también significa algo. Yo creo que está relacionado con lo que buscó Cristina Kirchner al hacer lo que ella llamaba dar una batalla cultural en el cual ella escribiera una nueva historia de los 200 años de historia argentina, ¿no? En esta idea de reescribir la historia, simbólicamente reemplazar un monumento por otro es un poco dar esa batalla por el pasado, ¿no? Sustituir una historia por otra. Entonces me parece que el reemplazo del monumento de Colón por el de Juana Zurduy trata de mostrar esto, ¿no? Cómo el, y de hecho se hizo hacia el final del gobierno, bueno, cómo el kirchnerismo intentó reemplazar una interpretación del pasado por otra interpretación.
Y decime, Camila, yo no he leído tu libro, obviamente lo voy a leer con mucho interés, lo estoy esperando. Quiero decir
por
esto, te pregunto sobre una... Para vos, ¿hay una fecha, un momento clave, un momento bisagra en el cual se produce? Yo tengo identificado, a ver si estoy desacertado.
A ver.
¿No lo ves por el 2010, cuando es el bicentenario de la Revolución de Mayo, cuando hay toda una puesta en escena que cambia diametralmente, digamos, la discursiva, la retórica del kirchnerismo? Y precisamente
a ver,
en
eso es clave.
Bien.
Eso es clave. Pero yo diría que el 2010 es un poco un punto de llegada y no un punto de partida.
Ah,
es decir,
bien.
En el 2010 hay una escenificación muy importante. Eso. Del pasado, hay una materialización de una visión de la historia en ese desfile del Bicentenario que es muy importante. Hay un intento de poner al poder en escena y a la historia en escena, pero yo digo que es un punto de llegada porque en realidad ya desde el principio de su presidencia, incluso te diría antes del conflicto con el campo, Cristina ya está hablando de batalla cultural y de reescritura de la historia. Ya en el 2007, es decir, desde su asunción, ella empieza a hablar en estos términos. Y digamos que el 2010, yo diría, es el momento en el cual termina de convencer al resto del kirchnerismo de que eso que ella llamaba la batalla cultural, la reescritura de la historia, tenía un lugar político central. Incluso lo cuenta Máximo Kirchner en el documental de Néstor Kirchner. En un momento, Máximo Kirchner cuenta como que después del desfile del Bicentenario están cenando Néstor, Cristina Kirchner y él, y que Néstor Kirchner dice, bueno, ahora sí les ganamos, como ahora sí les ganamos la batalla cultural, ¿no? Como que ese es el momento en el que tanto Néstor Kirchner como Máximo Kirchner se dan cuenta que eso que para Cristina era importante no era solo algo accesorio, como si lo simbólico fuera algo de la cáscara, sino que tenía productividad política, sino que eso los ayudaba a gobernar, los ayudaba a ganar en otros planos, por decirlo de alguna manera.
Ahora, qué interesante lo que estás despertando con esta interpretación, Camila, porque uno puede ponerse a pensar que lo que reemplazó al monumento de Juana Azurduy, que también lo trasladaron de detrás de la Casa de Gobierno, es la nada misma, porque no se es decir que puede ser casi un símbolo del macrismo, del gobierno de Cambiemos, de no dar la batalla cultural, sino aniquilarla. Exacto, es muy interesante.
Muy buen punto ese, estoy totalmente de acuerdo, porque claro, cuando llega Mauricio Macri a la presidencia, todos esperaban ver, bueno, ¿qué va a decir sobre la historia? ¿Qué narrativa va a tener el macrismo frente a la historia argentina, teniendo en cuenta que viene o que atrás tiene una presidencia que hizo un uso muy intenso del pasado? ¿Qué elige Mauricio Macri? Y yo creo que asesorado por varios, como por ejemplo Marcos Peña, eligen no dar esa batalla y directamente no filiar, que la identidad política macrista no tuviera sentido histórico.
Una no narrativa. Claro, una no narrativa.
Exacto. Que la identidad política del macrismo estuviera centrada en el presente y en el futuro, pero que hiciera caso omiso del pasado. Como si uno pudiera, digamos, a la francesa, refundar un nuevo régimen, refundar, si se quiere, ser un gobierno refundacional, pero descartando todo el pasado. Y yo creo que eso es una suerte de ilusión, y sobre todo una suerte de ilusión en una sociedad como la Argentina, donde la memoria está muy presente. Es decir, donde la memoria histórica, la cultura histórica, los debates sobre el pasado están en todos lados. La gente debate sobre, no sé, la dictadura, el peronismo, rosas en las mesas, en la cena del domingo, con el almuerzo del domingo con la familia. Es decir, el pasado está muy presente, por lo cual yo creo que Mauricio Macri no se dio cuenta de la productividad política que podía tener la historia para gobernar, algo que sí Cristina explotó en su máxima potencia, ¿no? Hasta el hartazgo, uno podría decir.
Y en política, como en historia, nadie puede alegar su propia torpeza, ¿no es cierto? Eso dice el código. Sería gravísimo. Y te saco del tema y del tema este puntual y me retrotraigo a tus columnas de La Nación, Los Presidentes en la Tormenta, y esta relación tan tortuosa de los presidentes con sus vicepresidentes, histórica por otra parte, pero esencialmente en esta transición democrática, bueno, ya va a cumplir 40 años de continuidad institucional desde el 83 para acá, sacando la figura de Víctor Martínez, los vicepresidentes chocando con los presidentes y otros casos de vicepresidentes sobreponiéndose a la figura presidencial, como nos está pasando ahora. ¿Qué mirada tenés sobre eso, Camille?
Mira, yo creo que, porque muchos lo asocian con los vicepresidentes más recientes, ¿no? Muchos, cuando tratan de buscar momentos de tensión entre presidentes y vicepresidentes, miran a Chacho Álvarez, miran a Cobos.
Claro.
Y yo creo que el ejemplo, en realidad, más parecido, si se quiere, por supuesto no es igual, nunca la historia se repite tal cual, pero un momento de tensión así es en la presidencia de Ortiz Castillo.
Muy bueno,
¿no? En primer lugar, ¿por qué? Porque se trataba de una fórmula presidencial basada en una coalición, ¿no?
Así
la concordancia era una coalición donde el presidente Ortiz pertenecía a la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el vicepresidente Castillo pertenecía a los conservadores. O sea, ya de por sí había poco acuerdo y pocos puntos en común entre esos dos grupos, más allá de una común oposición a lo que quedaba del irigoyenismo.
Sí.
Y esa tensión se ve desde el principio, cuando Ortiz quiere levantar el fraude y Castillo, los conservadores, quieren continuar con el fraude. O sea, ya desde el principio de la presidencia, cuando Ortiz empieza a tomar medidas para erradicar el fraude en elecciones, ya empiezan a chocar presidencia y presidente y vicepresidente. Pero ¿cuándo se dan los mayores choques? Cuando Ortiz, el presidente, se enferma.
Así es.
Tiene diabetes y eso lo deja, lo obliga a tomarse licencia. Y en ese momento Castillo empieza a erosionar el poder de Ortiz, por ejemplo, impulsando las causas de corrupción y las denuncias por causas de corrupción, como la causa del Palomar.
Ajá.
Desde el Senado, impulsando también algo, y esto lo ha descrito Ignacio López, que es un historiador especialista en estas presidencias. Él cuenta cómo Castillo, por ejemplo, le arma desde el Senado una comisión de salud al presidente en licencia por enfermedad, que lo que hace es llamar a todos los médicos de Ortiz para evaluar cómo está la salud de Ortiz. Es decir, los médicos van y cuentan en el Senado, en esta comisión, bueno, cómo va evolucionando el paciente, qué tiene, porque ¿cuál es el objetivo de Castillo?, cuenta Ignacio López. Bueno, si eventualmente Ortiz quería volver a la presidencia, hacerle un juicio político.
No iba a estar en condiciones, claro, está
por
bien.
Por incapacidad. Exactamente. Entonces, yo creo que finalmente Ortiz no intenta volver a la presidencia porque termina muriendo, ¿no? Pero, y Castillo va a ir desandando, incluso con Ortiz vivo, todos los avances que Ortiz había intentado hacer en su presidencia. Entonces, me parece que este es un caso bien claro de vicepresidente que se va a imponer por sobre el presidente.
Ahí es interesante recordar esa frase de Roca respecto de sus vicepresidentes, que era mejor buscarlos entre gente dedicada al comercio sin trascendencia política, para que nadie piense en que puede reemplazarlo, ¿no?
Buenísimo. Y que
Roca además tuvo la impronta cuando eligen un vicepresidente de compromiso para acompañar a Quintana, como que nadie lo tomó en cuenta, y fue el tipo, Figueroa Alcorta, que desarmó el roquismo.
Claro. ¿No? Sí, exacto, no, estoy totalmente de acuerdo. Ahí hay una frase a mí que me gusta mucho, que es una frase de John Adams, que es el primer vicepresidente de la historia, ¿no? Porque es el primer vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, la primera persona en ocupar ese puesto.
Es una figura inventada, el vicepresidente.
Exacto, inventada en la Constitución del 87, y de hecho inventada un poco a los apurones para resolver el problema de la sucesión.
Sí.
Y John Adams decía que para él se había inventado el cargo más insignificante que podía existir, pero que era un cargo que, sin serlo nada, podía significarlo todo.
Ajá.
Era un cargo en potencia, decía él, ¿no? Y el hecho de que la vicepresidencia sea un cargo en potencia, a mí me parece que es lo que la hace casi inherentemente conflictiva, diría.
Así es.
Como casi destinada al conflicto, ¿no? O sea, hay una preocupación en neutralizar esa vicepresidencia porque, bueno, básicamente es en donde está cifrado el tema de la sucesión, que es uno de los grandes problemas de los regímenes republicanos, es decir, del reemplazo de un régimen monárquico por un régimen republicano.
Camila, sabemos que tenés que entrar a dar clase. Esta es la vida de quienes somos docentes. A veces somos,
sí,
somos esclavos del reloj y del timbre. Así que te liberamos, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Casa de la Historia. Por favor, mucha suerte con el libro.
Bueno, mucha suerte y
sí,
después...
Sí, se los voy a enviar ya pronto les
muchas
llega.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Camila.
Te quiero, después te voy a mandar una fotografía, porque han hecho iconografía muy importante en Río Gallegos con los 7 presidentes. Omitieron a Duhalde y a Rodríguez A, pero los 7 presidentes de la democracia, para además ubicar en un costado la estatua de Roca que habían quitado del centro de Río Gallegos.
No conocía, me parece espectacular, y creo que la omisión de Duhalde es algo clave. Yo hablo un poco del olvido de Duhalde en la memoria kirchnerista, que me parece que es un tema importantísimo.
Lo más gracioso es que Roca está de costado mirándolos a todos, y la estatua de Roca es de bronce y las otras 7 son de resina.
Espectacular.
Es buenísimo.
Quiero esa foto.
Es una alegoría.
Te la mando.
Es una alegoría. Gracias,
gracias.
Y que andes
muchísimas
bien, Camila. Un abrazo. Cariño grande. Gracias, Camila Perochena, en Cazadores de Historias.
Qué bueno.
Hablando de
qué bueno.
Cristina y la historia.
Sí, sí, sí.
Libro que hay que leer.
Hay que leer.
Vamos a la tanda.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Qué buena charla tuvimos con Camila Perochena.
Muy buena, muy buena. ¿Viste el entusiasmo que le pone a la historia?
El empuje de la gente joven.
Exactamente.
Bueno. No tiene nada que ver, porque uno puede ser joven espiritualmente también. En el caso de Camila es una persona, una gran historiadora, una estudiosa, una investigadora, pero joven, con un gran empuje, pero muy formada, con una muy sólida formación. Y se la notaba dispuesta a seguir charlando si no fuese por la obligación docente, de la que algunos sabemos un poco. Pero bueno, cuando hay que entrar al aula,
hay que entrar al aula. Y muy bien, digamos, por un lado uno se lamenta de no haber tenido más tiempo, pero por el otro lado el gran sentido de la responsabilidad, porque, digamos, dijo que sí, estableciendo que
absolutamente. Inmedia,
en este momento sí, está entrando al aula.
Era el consenso básico que tuvimos antes de convenir a través de la producción, brillante como siempre, Natalia Medina en la producción, José Luis Orsi y Patricia González de nuestra producción general, y claro, por supuesto el señor Claudio Pérez, operador técnico, comandante de esta nave. Me quedé pensando en el cuento, mira, no lo había pensado nunca, el relato este, la comparación con lo que pasó con Ortiz Castillo y lo que estaría pasando, cómo un vicepresidente tiene una política absolutamente diversa, enfrentada y antinómica con su presidente, con el primer término de la fórmula, y qué difícil es, porque el presidente y el vicepresidente en la elección, en la Constitución Nacional, ahora al menos, porque en la anterior Constitución, previa a la reforma de 1994, eran elegidos sucesivamente mediante el voto del colegio electoral, pero después de que eran consagrados por la Asamblea Legislativa. Ese era el acto constitutivo electivo de los presidentes. Sí, ahora, el presidente y el vicepresidente, luego de la reforma de 1994, son elegidos en un único acto y por una sola vez en forma, como distrito único todo el país. Exacto. En un acto único, con lo cual ambos tienen la misma legitimidad. Cuando tienen diferencias tan profundas, tan notorias, o por lo menos notorias en el ejercicio, uno se permite pensar, ¿uno es más legítimo que el otro? El otro día hubo una discusión con el término de la legitimidad, cuando habló la vicepresidenta de la legitimidad de origen y de la legitimidad de ejercicio. No hay duda de la legitimidad de origen de ambos mandatarios, el primero y la segunda en este caso, pero ella estaba cuestionando la legitimidad de ejercicio del titular de la fórmula.
A ver, yo creo que la Argentina algunas veces propone discusiones bastante excéntricas.
Absolutamente.
¿No? Es decir, hay cosas que en otros lugares no se discuten. De hecho, vos fijate que en todos los años de nuestra historia, en los cuales se elegía con los colegios electorales, que eran dos votaciones diferentes, de hecho,
así es.
De hecho, el presidente en algún caso tenía más votos del colegio electoral que el vicepresidente,
o viceversa.
Así fue. Pero nunca, nunca, digamos, eso provocó una fórmula, ¿cómo decirlo? Una fórmula de carácter contradictoria. Sin embargo, en esto que vos decís de Ortiz Castillo, hay un hecho que rompe la armonía que hasta ese momento estaba, que es cuando Ortiz interviene Catamarca.
Quedó latente, no lo dijo Camila, pero estaba latente. Claro. Yo no la quería interrumpir porque claro, su relato era muy, muy, muy rico y además estaba embalada con la explicación. Pero el verdadero hecho la divisoria de agua se produce con elecciones en Catamarca fraudulentas y que Ortiz le interviene en la provincia al vicepresidente.
Claro,
porque era una situación.
Él era catamarqueño.
Catamarqueño de origen.
Vos sabés que
decían que Castillo era empecinado como las mulas de Ancasti.
Exactamente. Vos sabés que hay dos cuestiones personales muy curiosas. El nombre de él en su acta de bautismo es Ramón Apolinario.
Ramón Apolinario Castillo.
Y entonces él firmaba Ramón A. Castillo, y cuando asume como profesor, fue decano de la Facultad de
Derecho. Un hombre de una trayectoria jurídica impecable, profesor de Derecho Comercial.
Exacto. Alguien le dijo, acá está Ramón A. Castillo.
Ramona.
Claro.
Y no le gustó nada.
Y no le gustó nada, y entonces la A la convirtió en una S sin sentido. Ramón S. Castillo.
Era una S que no quería decir nada, como la N de Leandro Alem. ¿Qué quiere decir la N? Se dijo Nicéforo, figura Natalio en el acta de sepultura del cementerio de la Recoleta, y Alem mismo decía nada, la N de nada, porque es la N que él se saca del apellido paterno, Alem, gallego, y lo convierte en Alem con M y deja la N en el medio,
qué
entre
bueno,
el nombre y el apellido.
Qué bueno.
¿Y el relato de lo de Ortiz Castillo me pareció fundamental?
Claro.
Porque además hubo una convivencia de muchos meses en los cuales Ortiz era el presidente, en ejercicio, pero con licencia, y Castillo era vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, que es cuando se producen estos cortocircuitos que relata Camila, cuando empieza toda esta cuestión de la investigación en el Senado a través de... La década del 30 es una década que tiene una historia parlamentaria muy rica. Hay que volverla a estudiar, hay que leer, hay muchos autores muy buenos, pero hay que leer los diarios de sesiones. Es una década en la que se crearon muchas comisiones investigadoras. De hecho, en plena Segunda Guerra Mundial se crea la famosa Comisión de Actividades Antiargentinas, primitivamente llamada Comisión de Actividades Antinazis, después se eligió cambiarle el nombre, Actividades Antiargentinas, que presidió el diputado radical Raúl Damonte Taborda, casado con la hija de Natalio Botana, apodada La China, a quien le decían que era diputado por la China, pero no por la China, por la República China, sino por la China Botana, que era su mujer. Y Botana algo pesaba en la política argentina en los años 30. Y Damonte Taborda presidió esa comisión, pero la Comisión de Investigación del Estado de Salud del presidente Ortiz la presidió una figura impecable de nuestra trayectoria parlamentaria, nuestra historia parlamentaria. Por eso es más doloroso, que sirvió un poco a los intereses de Castillo de limar la figura, horadar la figura del presidente Ortiz. Fue Alfredo Palacios, el presidente de esa comisión.
Ah, qué dato interesante.
Era mayoría conservadora, porque eran tres senadores. Uno era Gilberto Suárez Lagos, senador por Mendoza, que había sido gobernador de Mendoza también, no me acuerdo el segundo, pero el presidente era Alfredo Palacios.
Recordemos que cuando estalla el escándalo del Palomar, Ortiz no duda y envía su renuncia al Congreso cuando empieza...
Renuncia que es tratada por la Asamblea Legislativa y rechazada.
Y rechazada casi unánimemente, lo cual marcó, digamos... Ortiz es un personaje de esos que uno le dan ganas de pensar que hubiera pasado si no se hubiera enfermado, ¿no?
Mira, eso sería un ejercicio de ucronía, obviamente, sí. Pero que estamos habilitados a ejercerlo porque nos animamos y porque nos da el cuero. Pero yo me quedo pensando, cuando hablamos del tema de Ortiz y de Castillo, ahí hay un tema, ¿no? ¿Qué pasaba si Ortiz no moría? ¿Qué pasaba si no moría justo que muere en enero de 1943, 5 meses antes del golpe del 43? Por eso recomiendo siempre el análisis pormenorizado, sesudo, que hace María Sáenz Quesada en el libro El año 1943, El fin de la Argentina liberal, los orígenes del peronismo.
Es buenísimo ese
libro. Es un libro buenísimo porque es un análisis que atraviesa todo, la sociedad, la cultura, la política, todo.
E introduce muy bien el contexto internacional, que muchas veces cuando hacemos historia argentina
se mira de costado.
Lo miramos como que no pasaba. Era una guerra, sí, donde además la Argentina trastabilla en lo que era su ubicación histórica, por lo menos en los últimos 50, 60 años frente al mundo.
Hablando de Ortiz, sí, me haces acordar al que yo consideraba al menos el mejor libro de Félix Luna. Después conocí otro libro que me gustó más, pero el libro de Don Falucho Ortiz, Reportaje a la Argentina Opulenta, es maravilloso. Es una pintura de época que además el relato de Falucho une una serie de reportajes a testigos de la época, algunos de ellos colaboradores inmediatos de Ortiz, otros personalidades del mundo de la época, caso uh-huh. Nini Marshall, Juan Carlos Torri, por ejemplo.
Qué bueno, sí, sí.
Que también son entrevistados por Félix Luna. Después viene Soy Roca, que también creo, yo ahí creo que es el mejor libro de Félix Luna. El definitivamente mejor libro de Félix Luna es Soy Roca. Y además por la modalidad del relato, sí, cómo sí. Lo implementa desde la primera persona. Pero el Ortiz de Félix Luna siempre me agradó muchísimo. Lo leí siendo adolescente, lo sigo releyendo cada tanto. A veces no lo leo completo, voy leyendo de apartes, claro, por momentos que quiero repasar momentos de la historia. Y me queda un recuerdo cuando lo trajiste vos a colación, cuando Ortiz renuncia y la renuncia es tratada por la Asamblea Legislativa. Además renuncian todos los ministros del gabinete. ¿Por qué? Porque es el momento en el que Ortiz considera que, no pudiendo volver a la presidencia, tiene que liberar las manos del vicepresidente en ejercicio. Y renuncian todos los ministros de Ortiz, que es cuando Castillo hace el cambio de gabinete. Y ahí hay un hecho que no se tiene en cuenta y que para mí marca un poco la tónica de lo que viene. Renuncia el militar que estaba a cargo del Ministerio de Guerra, que era el general Márquez, llamado Palomárquez por el escándalo del Palomar.
Recordemos que el escándalo del Palomar era la ampliación del colegio militar, que se hace tanto el colegio militar como la primera brigada aérea sobre el campo de batalla en que se libró la batalla de Caseros. Y hay un entuerto ahí porque alguien vinculado al Ministerio de Guerra había comprado barato y le estaba vendiendo un poquito
más
caro.
Hay un intermediario. Sí, eran unas hermanas y había un intermediario que les compra y después le vende al Estado. En ese escándalo renuncia Márquez, el general Márquez, deja el Ministerio de Guerra. Y Castillo dice, le acepto la renuncia a todos los ministros. Obviamente a todos los ministros civiles y a los dos ministros militares. Y ahí aparece el punto débil de Castillo. Lo vienen a ver los militares y le dicen, no, la renuncia del general Márquez solo puede ser aceptada cuando finalice el proceso penal al que está siendo sometido y quede liberado de culpa y cargo, porque si no sería un prejuzgamiento en términos jurídicos. Hay toda una doctrina en materia de prisiones preventivas, claro. Aceptaciones de renuncias con procesamiento. Estaba procesado Márquez, pero la causa no había finalizado. Castillo se empecina en la primera instancia, pero después se da cuenta que pierde una base fundamental de su... que va a explicar en gran medida lo que pasa en su año y medio de presidencia, que es el poder de los militares sosteniendo al presidente Castillo y condicionándolo. Cuando Castillo se quiere zafar de eso es cuando se viene el golpe del 4 de junio del 43. Pero la primera vez que les afloja a los militares es cuando no le permiten aceptarle la renuncia al general Márquez.
Muy buen detalle. Recordemos que el golpe del 43 es 5 meses antes de las elecciones presidenciales.
Sí, sí, sí.
Es decir, ahí...
Fue el golpe para impedir elecciones.
Exactamente. Ese fue para impedir la sucesión. Un día tendríamos que charlar del salteño Robustiano Patrón Costa.
Qué lindo personaje.
Que es un tipo... me quitaste la palabra. Porque siempre quedan esos rótulos, ¿no? Yo siempre digo que nos perdemos a Vicente López y Planes... porque fue el autor del himno nacional. Entonces toda su trayectoria política queda opacada.
Un político de toda la cancha,
de Vicente López. De toda la cancha, tal cual.
De toda la cancha, jugó en todas.
Y a pesar de
y fue presidente.
Y fue presidente,
de la República.
Así que un día tendremos que hacer llamar a algunos amigos y preguntarles por los olvidados.
Hablemos un día de los olvidados de la historia. Me gusta el desafío, ya me pongo a pensar y a trabajar en ello, lo vamos a hacer, sí, por supuesto.
A pesar de las perturbadoras intervenciones desde el éter que recibimos, ¿no? Mientras estamos charlando.
Pero también lo vemos, está nuestro productor general ahí, José Luis Sorci.
Que es un tipo que disfruta.
Disfruta y además nos aporta ideas todo el tiempo.
Así que, ahora, yendo a los vicepresidentes, ¿no? Recordemos que además, respecto de Ortiz, fue un tema de política regional muy importante. Roosevelt envió a sus médicos personales para ver qué podían hacer a favor, porque el drama de Ortiz, el drama de un hombre enfermo con diabetes que sufrió 2 o 3 situaciones muy graves, y la más grave es cuando queda ciego a partir de esa circunstancia. Y Roosevelt se interesó personalmente. Un dato que es poco conocido es que hablaban una vez por semana por teléfono.
Sí.
Esto previamente.
El servicio
a la
telefónico
guerra.
Entre Buenos Aires y Washington había sido inaugurado en 1929 por Hipólito Yrigoyen y Herbert Hoover.
Claro.
Pero en 1939-40, cuando empieza el problema Ortiz Roosevelt, ya era un medio de utilización asidua, muy frecuente. Y es cierto que Roosevelt, tal vez por su propia condición de discapacidad motriz, vamos a decir, Roosevelt tiene ese problema que se movilizaba en silla de ruedas, era muy, muy cuidada la imagen de Roosevelt. No se lo veía aparecer en lugares donde lo hubiera debilitado e imposibilitado de caminar. ¿Se han visto algunas películas sobre cómo fue tratado esa enfermedad de Roosevelt? Él tendría cierta inclinación por prestar una simpatía a un líder político argentino evidentemente encolumnado con la línea de las democracias occidentales en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
Ahora, vos fíjate cómo la salud de los personajes importantes se convierte en un tema político, ¿no? Que se ha discutido mucho hasta dónde la sociedad tiene que saber el estado de salud de un presidente, de un dirigente político.
Es un tema de Estado.
Que es un tema de Estado.
Es un tema de Estado.
Porque vos fíjate que los tres grandes líderes políticos del 40, tomemos como fotografía primero de enero del 40,
sí,
el presidente Ortiz, el expresidente Alvear, el expresidente Justo, que además representaban, forzando quizá un poquito la máquina, el primero al, como bien dijo Camila, UCR antipersonalista, Alvear UCR y Justo conservador, los tres coincidían en ser aliadófilos, es decir, no dudaban los tres
en el alineamiento internacional de la Argentina
frente a la guerra,
sí.
Y eso, la ausencia de liderazgo político que se produce a fines del 42, principios del 43, genera una deriva que fue grave para la Argentina.
Asentada en gran medida, Eduardo, decime si coincidís, a lo mejor no, y está bien que así sea, en un sentimiento antibritánico muy acendrado en la, digamos así, en la base de la población argentina, ¿no? Esa identificación de lo británico con el imperialismo, con las cuestiones económicas, me parece que eso también alimentó ese neutralismo que a lo mejor se entendía en tiempos de la Primera Guerra Mundial, pero que en el contexto de lo que pasaba en el mundo en los años 30 y 40, el neutralismo era una encubierta simpatía hacia las potencias del eje nazifascista.
Coincido absolutamente. Y vos fíjate que un día tendríamos que tratar, digo, para buscar temas polémicos y hacer una suerte de programa buscando amigos, como decimos,
que nos llamen para pelear.
Que nos llamen para pelear, pero
que nos llamen para pelear.
El Tratado Roca-Ranziman, aquel famoso estatuto legal del coloniaje, como lo bautizó Arturo Jaureche, en realidad, si uno lo lee desde la perspectiva del país periférico, que tuvo que negociar con la potencia hegemónica cómo no quedar afuera del circuito económico, es un acuerdo, sí, entre el que tiene el poder y el que quedaba patas para arriba. Entonces, obviamente que hay concesiones, pero entenderlo en ese contexto, y digamos, fue tan atacado, recordemos a Scalabrini, Ortiz, a Jaureche, Forja, que eso profundizó.
Otro día podemos hablar también de Forja y de cómo a lo mejor se sobrevaluó la influencia política e intelectual de Forja, y creo que en gran medida ahí el personaje central de esto es Jaureche, que tiene una gran capacidad reproductora a posteriori. La influencia de Forja en los años 30-40 no era tal como la contó Jaureche luego en los 50-60. Hay que reconocerle a Jaureche una habilidad discursiva y dialéctica para imponer, también volvemos al tema del relato, imponer una verdad que no se correspondía con la realidad fáctica de los hechos. No fue tal la influencia de Forja en los 30 en el radicalismo ni en los 40 en el peronismo. Perón se dio el lujo de sacárselos de encima olímpicamente a los forjistas. Uno de los que lo sufrió en carne propia fue Arturo Jaureche, que terminó confinado en el Banco Provincia porque el que le hace un lugar es Domingo Mercante. Y cuando cae Mercante, el corazón de Perón, pero que en algún momento dejó de latir, de Jaureche no se supo nada. Y Jaureche se vuelve a hacer popular, o se hace popular en los años de la resistencia peronista, donde con gran habilidad construye un gran relato.
Que Perón ignora,
sí,
cuando en el 73 Mercante sí lo espera, en el 72 Mercante sí lo espera en Ezeiza. Hay una frase muy cruel que dice el diario Noticias,
El diario de noticias, el diario Montonero.
Que era el Montonero, que dice: entre los fósiles que recibieron al general Perón encuentra Mercante.
Mirá vos.
¿No?
Mirá
que vos, era un hombre mayor. Pero Jaureche no volvió a verlo a Perón en el 73.
Acabas de introducir la figura de Perón, y antes de entrar al programa hablábamos del tema del nepotismo, y cómo, y me hace acordar algo que charlamos antes de venir, derivó solo en esto. Es en el peronismo donde se produce la expresión máxima del nepotismo, en el que en dos momentos históricos absolutamente diferentes, dos fórmulas presidenciales se suceden a sí mismos, presidentes que son marido y mujer.
Exactamente, una originalidad de la democracia argentina.
Absoluto.
Porque son absolutamente legítimos en ambos casos.
Absolutamente legítimos en ambos casos, sostenidos sobre el sufragio popular, con mayorías contundentes, porque Perón obtiene el 62% de los votos en la elección de el 23 de septiembre de 1973. Carlos Kirchner deja la presidencia a su esposa y senadora de la Nación por la provincia de Santa Cruz, elegida por el 45% de los sufragios, que era el término que la Constitución prevé, el término electoral, para que no haya balotaje. O sea, que era una mayoría aceptada por el sistema constitucional, no es la mayoría absoluta lo sabemos todos, es uno más de la mitad,
claro,
la mitad más uno. Pero el 45% es la fórmula alternativa que da la Constitución. O el 45% para que no haya balotaje en primera vuelta, o un 40% separada al menos de 10 puntos porcentuales con respecto al segundo al que le siga el número de votos.
Le tiramos una responsabilidad importante al productor general que nos está mirando.
Nos mira con cara seria, ya no le está gustando.
¿No te parece que sería interesantísimo poder hablar con María Estela Martínez de Perón?
¿Y por qué no? Si se anima a hablar. No habló para el documental Una casa sin cortinas.
No quiso hablar,
no recibió al... Fueron con cámara y todo, tal vez.
Quizá lo que podemos hacer...
Puede grabar una intervención.
Sí, vos sabés que ella suele almorzar con el embajador argentino en España. Desde hace muchos años, una vez por mes, la invitan a almorzar allí.
No se sabe nada de Isabel, que ya cumplió 90 años.
Exactamente. Lo que se sabe es que vive ahí en Madrid y se sabe... ¿Sabés lo que tendríamos que hacer un día? ¿Pedirle a la producción que nos pague un viaje a Madrid?
No hagamos lo de Menem, que le llevó los gladiolos y se los mandó tirar a la calle. ¿Te acuerdas de una vez?
No, pero yo sabés que sé a qué iglesia va a misa los domingos.
A lo mejor podemos ir a rezar con ella.
Ahí está. Qué bueno, qué bueno. Pero digamos, qué bueno sería que hablara.
Porque hablar, debe tener mucho para contar y no debe tener tantas ganas de contarla. Y también supongo que el cansancio físico que traen los años. Yo creo que ella se manejó, y en esto yo siempre hago una diferencia cuando hablo de María Estela Martínez, Cartas de Perón. Se manejó con mucha dignidad. Soportó el arresto la misma noche del 24 de marzo de 1976, del 23, la noche del 23 al 24. Fue al sur, después estuvo en San Vicente, cuando pudo hacer opción de salir del país en virtud del estado de sitio lo hizo, pero manteniendo un silencio muy digno y nunca intentando forzar situaciones para ver si tenía una segunda oportunidad. Y en esto también hay que reconocerle un valor agregado a eso.
Sí, ella sintió su reivindicación el día que Raúl Alfonsín le pidió que viniera el día de su asunción, y ahí hay algo que habla, vos hablaste de la transición democrática,
sí,
y decís 40 años transición, sí, ¿sabés por qué seguimos en transición democrática? Porque la última vez que todos los presidentes constitucionales argentinos se sacaron una foto, los que vivían, por supuesto, fue el 10 de diciembre del 83.
Isabel y Frondizi estaban sentados en primera fila en la Asamblea Legislativa durante el juramento del presidente Alfonsín y el vicepresidente Martínez.
Izaron la bandera. Y nunca más la democracia argentina tuvo la capacidad de sacarse una foto. ¿Que sabés quiénes son los únicos que la hacen hasta hoy en la Argentina?
¿Quiénes lo hacen?
Mendoza.
Ah, tenés razón.
El 25 de mayo.
Que además es una provincia que no tiene reelección de gobernador.
¿Ninguna reelección?
Como Santa Fe, pero en Mendoza son respetuosos a rajatabla de eso. El ex gobernador es invitado a participar de la ceremonia de toma de posesión del nuevo gobernador.
Y ahí se sacan la fotito todos juntos.
Todos juntos. ¿Llegará la hora en que veamos eso? Los expresidentes constitucionales vivos en la Argentina compartiendo una ceremonia, por ejemplo, el 10 de diciembre, Día de la Democracia, Día Internacional de los Derechos Humanos y Día de la Restauración Democrática en la Argentina.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque, como algún amigo nuestro
tengo esperanzas de que eso pase el 10 de diciembre de 2023, que van a ser los 40 años de la democracia.
Y ahí tendrían que estar María Estela Martínez de Perón. Tendría que estar
Eduardo Duhalde,
Adolfo Rodríguez A, Cristina Kirchner,
Mauricio Macri
y Alberto Fernández. ¿Por qué no? Porque le podríamos decir al productor general que se ponga a hacerlo, No. ¿Qué chicanero barato? Ni Ramón Puerta ni Eduardo Camaño fueron presidentes de la República. Fueron presidentes de las cámaras legislativas a cargo del Poder Ejecutivo. No me chusé.
Mientras transitaba la Asamblea Legislativa, que es la que tiene la potestad de elegir al... Por eso Rodríguez así, porque fue elegido por la Asamblea Legislativa, y por eso Eduardo Duhalde sí, porque el cuerpo electoral... No, fue presidente provisional del Senado el doctor Federico Pinedo, hasta tanto, fueron menos de 12 horas, hasta tanto se produjo la ceremonia de traspaso.
Para anotar, libro extraordinario de historia económica el que publicó Juan Carlos de Pablo, Pinedo Previs. Vos sabés que ahí encontré, te lo tiro.
Estamos hablando del abuelo de Federico Pinedo.
Muy bien. En una frasecita.
Fue ministro. De Justo, de Castillo y de Guido.
Exactamente. Y están, digamos, es muy interesante una frasecita que dice de Pablo, quizá podemos charlar un día con él. De Pablo dice algo: la gran disputa fue entre Pinedo y Previs cuando Pinedo se enojó porque Previs dijo que la Argentina era un país subdesarrollado como el resto de los países de Sudamérica. Y Pinedo dijo, la Argentina es un país desarrollado, pero que tiene problemas para seguir adelante y que los tiene que modificar. Entonces casi queda como que el problema del inicio de la gran crisis argentina es un problema de autoestima. Es muy bueno.
Podríamos charlar con Juan Carlos de Pablo, un maestro cabal, de las ciencias económicas. Cabal.
¿Te tiene una frase que me desarmó en una conferencia?
Sí.
Hubo tres tipos en la historia argentina del siglo XX que cambiaron la historia.
A ver, ¿cuáles fueron?
Cambiar la historia significa, llegaron con una idea, la aplicaron y eso modificó la realidad.
Sí.
Justiniano Allende Posse, fundador de la Dirección Nacional de Vialidad.
Sí, claro.
Federico Pinedo, creador de todo el intervencionismo estatal en los 30.
Sí, sí.
Y Domingo Cavallo. Es para preguntarle,
Epa.
¿Eh?
Epa.
Acá, che, ¿abrimos la puerta?
Es la hora de abrir las puertas del estudio, que ingresan los queridísimos Nuria Gómez Videla, Luis María Cuense, con sus libros Sin Tiempo.
Sí, eso.
Seguimos hablando de libros, porque hoy hablamos con Camila Perochena y hablamos de su libro Cristina y la Historia.
Sí.
Hemos estado muy libreros en estos días, o sea, es la Ahora, influencia, es por ósmosis.
Viste que el otro día en la Feria del Libro no se podía caminar, no se podían comprar libros
porque no había forma de llegar a los stands. Pasabas por las calles interiores de la feria y no llegabas al stand, no podías llegar. Había doble y triple fila delante de cada uno de los anaqueles o de las mesas exhibidoras. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, chicos?
¿Cómo andan?
Hola, buenas tardes.
Muy bien.
¿Ya es tarde? Bueno, yo todavía no almorcé, así que para mí todavía
buenos
días.
Tenés razón, es la costumbre, ¿viste? Porque yo paso a las 12 y es como en el colegio, tenemos que saludar con las buenas tardes.
Nos toca la tarde, Luis.
Sí.
Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué traen por ahí este mediodía?
La escuché a Camila, interesantísimo el libro.
Muy interesante, y además Camila es una estudiosa, joven, pero muy talentosa.
Sí, me pareció interesante lo que planteaba de los monumentos en el espacio público, la historia detrás de eso.
Sí, sí. Bueno, en la época de Cristina, yo recordaba, se hizo el monumento a la vuelta de obligado de Rogelio Polesello, un monumento así muy grandilocuente, donde el detalle, porque siempre uno busca la maldad, los historiadores buscamos la maldad, la condecora.
Dígalo por usted.
Lo digo por mí.
Reconózcase como historiador malo, sino como malo.
Malicioso.
Malo y después historiador.
Lo inaugura Cristina Kirchner como presidenta.
Sí, señor.
Y Pacho O'Donnell le va a poner, le pone una medalla, le pone una medalla del Instituto Rosas. Se la terminan de poner, se da vuelta a Cristina y se la saca.
Ah, sí.
Porque Cristina tiene esas cosas.
Tenía esas cosas. De hecho, saben ustedes que no hay. Les voy a decir una frase y ustedes me van a decir quién la dijo.
A ver.
El destino de los patagónicos argentinos tiene dos ejemplos: el del general Roca y el del perito Francisco Pascasio Moreno, y nuestra acción política será orientada por ellos.
Néstor Kirchner.
Néstor Kirchner, el día que asumió como intendente de.
Así que como intendente de Río Gallegos.
De Río Gallegos
en 1991.
87,
tenés razón, 87. En el 91 fue reelecto, claro.
No hay una sola frase de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner hablando mal de Roca.
Uh-huh. Y bueno, sabían de lo que estaban hablando.
Mirá vos.
Nos gustan esas cositas. ¿Qué se traen entre manos?
Uy, hoy tenemos.
Nosotros tenemos una crisis hoy también. Porque termina la feria del libro y no sabemos de qué vamos a hablar después.
Siguen hablando de libros.
Dejó mucho la feria.
Dejó mucho, que, ¿no?
Sí, tenemos para.
Yo
para.
Creo que había tanta abstinencia de. Ya nos vamos. Había tanta abstinencia de feria del libro y del que la gente se volcó estos tres días. Fue tremendo. Nosotros el sábado estuvimos con Eduardo y fue tremendo. La verdad,
mueve la cultura, entonces estamos bien.
No les queremos robar ni un instante, los dejamos con sus libros sin tiempo.
Bueno,
mucho éxito.
Buena buen semana,
buena
para,
semana
ustedes.
Para los dos. Chau a todos. Los chau. Cazadores de historias volverán sábado, el martes que viene.
El martes que viene vamos a estar
firmes
como rulo de
semana, charla. Semana de mayo, además. Chau, querido, hasta luego.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigar. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70. Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato. En venta en todas las librerías del país.
Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.